Javier, a tu compañera también, un gusto a la audiencia, un gusto estar en contacto con ustedes.
Vos sos adiestrador de perros, Daniel.
Sí, trabajo en adiestramiento canino, lo que es básico, conducta, socialización, y aparte soy presidente de la Unidad Canina Sin Fronteras, que es una ONG, hace 2 años constituida en el país.
Pero en esta ocasión van a entregarle a Lea, es una labrador, y va a ir a acompañar directamente a un niño con autismo, Daniel.
Sí, Lea es un proyecto que se acercó justamente, o sea, que inició hace un tiempito. Pasa que Lea ahora está con 5 meses. Nos llevó un tiempo largo encontrar el perro apto para hacer este tipo de trabajo. En realidad, hay que ser sincero, nadie hace este trabajo todavía en Paraguay. Nosotros no tenemos nada más el impulso necesario para hacerlo, ¿verdad? El apoyo necesario, pero ahora con los papás del chico, es un nene con capacidad diferente de 6 años, bueno, nos pusimos las pilas, empezamos a buscar el perro ideal, y bueno, hasta que llegamos a Lea, a los 3 meses, ¿verdad? Y bueno, a partir de ahí arrancamos todo lo que es la preparación de Lea. Ella va a ser entregada a Dios mediante, si toda la conducta que queremos va positivamente, va a ser entregada a los un año, un mes más o menos, a su futuro compañero de por vida, ¿verdad?
En realidad, el labrador es el famoso lazarillo, el que acompaña, por ejemplo, a las personas ciegas, ¿verdad?
Sí mismo, sí, es el que es la tendencia, ¿verdad? Está el labrador retriever y el golden retriever. El golden sería un labrador con pelo largo, prácticamente, por llamarlo de alguna manera, porque son razas similares y dóciles para este tipo de trabajo. En este caso, Lea es una labradorita negra.
mira un poco, no siempre se encuentra de color negro el labrador.
Así mismo, Javier, y bueno, encontramos un color diferente, pero una conducta que nosotros buscamos, y como en nuestro país no hay, vamos a decir, lugares de crianza, como poder ir a comprar, bueno, quiero un perro de trabajo para esta actividad, entonces el trabajo de buscar el perro es bastante complicado y largo.
Daniel, ¿y cómo encontraste a Lea, por ejemplo?
Bueno, el trabajo realmente inició en las redes sociales, ¿verdad? Ese es nuestro mayor aliado, las redes sociales, buscar, preguntar, ir a ver 8 o 9 cachorros, quién es el apto, quién no. Hacemos unos test evaluativos, evaluamos la madre, la genética, pues tiene mucho que ver, había la genética, cómo era la mamá, cómo es el papá. Y bueno, a Dios gracias también los padres entraron en esa postura y me avisaron en tal parte ahí. Y bueno, hicimos una elección, en ese caso el chico, hicimos un trabajo de acercamiento con el propio cientito, vamos a decirle.
O sea que Lea, bueno, es pura, Dani.
Sí, es pura. En realidad, hoy por hoy está un poquito desestimada ya en nuestro país. No tenemos razas, vamos a decirle, puras, así genéticamente. Ya perdió un poquito la cabeza bien cuadrada, la cola tipo cola de pato que tiene que tener el labrador, pero tiene las características, o sea, son padres labradores y ella también es un labrador, un poquito más finita y todo, pero le ponemos labrador.
¿Y cómo fue ese primer día de contacto entre Lea y este niñito con autismo, con espectro autista, Dani?
Del primer momento fue ya ellos dos, o sea, Lea se encargó de estar detrás del niño. Este chico socializó con 9 cachorros y estuvo casi 2 horas, y la única que le hizo el aguante fue Lea. Al mes siguiente hicimos el mismo trabajo, y ellos dos son los que estaban permanentemente en contacto y en comunicación.
¿Cómo le hizo el aguante? ¿Cómo fue esa conducta de Lea?
Aguantaba, o sea, ella estaba con él, vamos a decirle, socializando alegremente, jugando con él, no se cansaba, quería hacer cosas para que él esté contento. O sea, generalmente un perro de trabajo lo que hace, lo que busca es agradar al dueño, agradar a su guía, agradar al amo, haciendo cosas. Y eso fue el trabajo de Lea. Fue un vínculo de primera, del primer momento hasta la tercera prueba que hicimos. Y bueno, a partir de ahí dijimos, ok, ella es la indicada.
Pero significa que el niño en ningún momento rechazó a ninguna de las mascotas. ¿No había rechazo en ningún momento hacia ninguna?
Sí, hacia otros colores sí había rechazo. O sea, había marrón. Había también el color dorado y los otros prácticamente, bueno, ya o sea, yo no quiero más jugar y me voy a dormir, me voy a mi mamá. No, Lea siguió constante jugando con él, caminando detrás de él, recorría la casa y Lea siempre detrás de él. Se sentaban a jugar y bueno, Lea y este chico siempre juntos, o sea, se generó un vínculo especial ahí, Javier.
Y conste que Lea, ¿cuántos meses tenía? ¿Tres meses cuando empezaron a socializar?
Empezaron a los dos meses, a los tres meses, y antes de traer los cuatro meses hicimos la última prueba, que ahí prácticamente confirmamos que Lea era la perra indicada para él.
Qué linda historia. ¿Y cómo es ahora? ¿Lea dónde vive?
Bueno, Lea actualmente está conmigo, porque es una etapa que hay que pulir muchas cosas, Javier, o sea que ese es el error, el concepto a veces que tenemos aquí en nuestro país. Ah, yo tengo sí un perro de canoterapia, como dentro de la unidad tenemos dos perros de canoterapia y son golden. Ah, sí, este vamos a meter porque nos gusta y es mío y no muere. No, 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 errado totalmente. Un perro de asistencia o de canoterapia, en este caso de asistencia que va a ser Lea, ahora por ejemplo le trabajo yo, y yo le tengo en mi casa, le trabajo inhibiendo la mordida. O sea, Lea actualmente, hicimos nosotros una visita este sábado, no muerde al niño, no le salta al niño, no tiene las reacciones que realmente a veces un cachorro normal haría.
¿Cómo es eso, Dani?
O sea, inhibimos la mordida, o sea que no muerde la mano, no muerde el pie, ella no muerde. Generalmente un cachorro tiende a saltar a cualquiera. Ella no salta, simplemente está pendiente siempre del chico.
Pero o sea, ¿cómo le inhibís eso? ¿Qué hay que hacer acaso? O sea, ¿esa es la técnica?
Claro, hay técnicas de hacerle la inhibición de la mordida. Hay que tener en cuenta que acá no se usa ningún tema de castigo, para nada. Porque es un perro que va a ser, claro, es un perro que va a ser de asistencia. El ser humano tiene que ser algo positivo para ella. Que yo le dé porque me mordió un bife, y nunca no, más.
Le vamos a volver más agresivo hacia
sí, el animal. Entonces, ni con un collar de ahorque que muchos utilizan también, ¿verdad? No, acá se usa un collarcito, se le enseña a que entienda el no, ¿verdad? Con comida, ¿no es cierto? Y si lo agarra una mano, no, y suelta. Cada cosa que yo veo que no tiene que hacer, entra la palabra no, pero de una manera, vamos a decirle, un poquito más fuerte de un hablar normal. Es distinto decir no va a poder que decir no, ¿no es cierto? Entonces ella inhibe, entonces ya tiene en cuenta que ninguna mano, ninguna pierna o ningún ser humano ella puede morder, ni siquiera por caricia, porque generalmente el sí. Cachorro, ¿qué quiere hacer? Morder porque está jugando, se quiere divertir. No, él no estira la ropa, no estira nada. Ella ahora está en etapa de... otro punto importante, ella no ladra cuando está con su amo. Cuando está entre gente, ella no ladra.
Para eso, ¿por qué
Dani? También le sacamos el ladrido, o sea, no es que le sacamos las cuerdas vocales ni nada por el estilo. No, nosotros, trabajamos de qué manera. Premiamos el silencio de Lea. Ponemos un objeto o otro perro en cierta distancia y cuando ladra Lea, no. Cuando se calla, muy bien, un premio. Muy bien el silencio. Viene alguien, muy bien el silencio. Muy bien el silencio. Ahora Lea ya no ladra. Y, ¿verdad? O sea, es un perro igual, pero el lugar donde va, la idea de la familia de este chico es que Lea, por primera vez, haya un niño con capacidades diferentes que vaya al colegio con su perro.
A ver, ¿cuántos años tiene el niño?
El niño tiene 6 años, Javier.
Es muy emocionante tener que rescatar esta historia de entre tantas cosas que ocurren en nuestro país, Dani, porque forma parte de la inclusión. Imagínate, primero aceptar a un niño con espectro autista y encima le aceptamos con su propio lazarillo en la escuela.
Así mismo, Javier, yo aplaudí porque los padres buscaron un colegio y aplaudí, le dije, por fin alguien con 2 dedos de frente. Se me escapó, ¿verdad? Cuando la directora dijo, ¿cómo no vamos a aceptarle? Por fin alguien quiere ser pionero y abrir las puertas para que esto se ventile por fin y seamos un país un poquito más civilizado en cuanto a la inclusión. Seamos también conscientes que el perro va a ir con un certificado. El perro va a tener un certificado firmado por un profesional que se capacitó en el exterior. No es un pichillo lastimoso, o sea, sin discriminar a nadie. A mí me encantan todos los perros. No es un perro común, ¿verdad? Pero desde el momento que se abra una puerta para que él esté ante una crisis de nervio y lea, sea su contención, eso es magnífico, Javier. Esto es extraordinario. El mundo canino, las cosas que puede hacer, y si nosotros, los que podemos hacer este trabajo, lo hacemos con amor, es lo que nos lleva al buen resultado. Yo te digo una cosa, este trabajo para los padres no tiene costo, Javier. No tiene costo porque ellos averiguaron, y yo particularmente sé, un perro de asistencia, un perro de compañía sale $27,000 en el exterior. Sin contar que el niño y la familia tiene que ir por 6 meses a hacer un vínculo allá. Y no es seguro que el perro acepte al niño o que el niño acepte al perro.
¿En qué es lo que Lea le va a ayudar a este niño?
La contención emocional y el vínculo en sí ya es algo muy importante, Javier. Hay momentos en que la atención se disipa de él y Lea va a estar ahí presente, ¿no es cierto?, para captar de vuelta su atención. La crisis de nervio, el paño de lágrimas cerca va a ser Lea. Lea, actualmente estamos trabajando en lo que es la desensibilización a un tipo de agresión. O sea, ¿qué pasa? Si Lea, por así decirlo, el chico entra en una crisis de nervio y empieza a estirarle el cuero o la piel, Lea no va a reaccionar, no va a morder Lea. Lea lo que va a hacer es avisar que está sintiendo un dolor muy fuerte que necesita ayuda. O sea, va a llorar. ¿Sí? O sea que no estamos haciendo un objeto, sino Lea va a avisar que le están haciendo daño, entonces ahí él va a tener, ya el chico va a tener una ayuda. Pero claro, de hecho, o sea, que ya va a ser una ayuda.
Va a actuar de alarma.
Así mismo, está entrando en crisis, bueno, pero también esa crisis se puede contener con Lea al lado y seguir normal, vamos a decirle, en su estudio, en su preparación dentro de la escuela. También va a estar a través de un arnés, van a estar conectados permanentemente ellos. Obvio, tenemos todavía un tiempo de trabajo con él, con ella. Lea no es una perra que va a salir disparada al ver un gato o un perro, o no va a Lea no va a reaccionar ante el llamado de los muchachos, ¿verdad? O hacer sonar los dedos, ¿verdad? Que generalmente es. Por más que diga el arnés, perro trabajando o algo así, no llamar, igual Lea no se va a quedar un estímulo de caricia de una persona extraña, sino va a salir dentro de la escuela a acompañar al niño a través del arnés.
¿Qué desafío para vos también, Dani?
Es un desafío muy grande y muy lindo porque ponemos en el trabajo 15 años de trabajar con perros de búsqueda, con perros de detectores de restos humanos, con perros de búsqueda de rastro, con perros de canoterapia que ya hemos trabajado, y bueno, asimilar todo esto a un perro de asistencia con todos los factores positivos y negativos. Más negativo que tenemos siempre, lastimosamente todavía, en nuestro país, pero eso es lo que nos gusta y estamos trabajando en eso. Siempre el equipo nuestro somos 9 nada más, por más Lea que haya en el país, y con un poquito más de apoyo vamos a poder seguir ayudando mucho más a chicos que, así como en su momento hicimos un proyecto muy lindo en la municipalidad de tener perros lazarillos que quedaron en la nada, y lo digo así, ¿verdad? Porque se dijo eso ante personas invidentes, casi 100 personas que aplaudieron, no sabe cómo, Javier, y hoy no hay nada de eso, iba a ser 2 años ya de eso. A mí me dolió muchísimo no poder moverme, no poder hacer eso, y quedó en la nada. Pero hoy, a través de otra forma, estamos ayudando a un niño así, y bueno, empezamos a contar de uno. Los demás números quizás con ayuda vamos a seguir sumando.
A ver, yo, mi perro no es labrador, pero ya aprendió a que cuando llueve no tiene que salir.
eso es importante ya.
Sí, no.
Porque yo lo que tengo sale en el agua, Javier. Los golden salen a correr y tengo que guardarlo.
Como
guardarlo porque sí.
Mi casa pues no es grande, entonces prácticamente cuando llueve mi perro está en la sala, ¿verdad? Entonces ya aprendió que cuando llueve tiene que quedarse ahí, y cuando escampa y quiere hacer sus necesidades, bueno, ahí sale al patio. Y coste que es un chow chow, que es mucho más, no es tan dócil como un labrador.
Sí, tiene un poquito de carácter, un poquito más fuerte el chow chow.
Sí, son muy independientes.
Tiene buena personalidad, independiente y buena personalidad.
Sí, sí, eso sí, conmigo, pero solo, raro, solo conmigo me muerde las manos o los pies. Pero cuando hay gente en casa, se limita solamente a cruzarse y a pasarle el pelaje por las piernas, ¿verdad?
Correcto, típico del chow chow es.
Sí.
Y muy, es muy territorial.
Sí.
Hay que tener una buena herramienta de alerta y de posible acción ante algún elemento negativo dentro de la casa.
Según su veterinario, me tocó nomás un chow con muy buen carácter.
Sí, porque yo en trabajo tengo muchísimos casos de chow chow, hoy por hoy ya desequilibrados, vamos a decirle, en la etapa de agresión. Y eso ya es muy complicado. ¿Qué pasa, Javier? Te robo un poquito de tiempo más. No hay una política, desviando un poco el tema, el caso similar a Sota. Ahora van a incluir dentro de lo que es el currículum escolar el cuidado de los perros, el cuidado de los animales. Yo en mis redes sociales miné de eso, que acá hagamos algo similar. Desde chicos tenemos que saber que los perros deben tener una tenencia responsable. Hay que educarlos, hay que mantenerlos. Y una raza especial, así como el chow chow, así como un pitbull, así como un rottweiler, deben tener un cuidado especial. Deben tener un jefe de trabajo, un líder de trabajo, muchas caminatas, mucho ejercicio y más que nada saber manejarlo. Yo a la gente le asesoro por teléfono, Javier. Le digo, hagan esto, esto, esto y así van a lograr el objetivo. Mucha gente logró hacerlo. Pero si demuestran interés, si yo no puedo ir casa por casa y decirle, esto hagan con su perro esto. Si hay interés, pueden lograr el objetivo y tener perros equilibrados y salir a pasear a la calle sin un collar de ahorque, sin un collar eléctrico con descarga, más que caminar, y si el perro se adelanta, quedarse un poquito,
pero avanza. Pero sería como un collar eléctrico, eso sería a mí una crueldad eso.
Sí, hay collares eléctricos que se usan y también los collares con púas.
¿Para qué eso?
Hay personas que utilizan, dicen, para mejor control del perro. Inclusive hay adiestradores que usan collar de ahorque y collar de púas. Claro, si te pongo como ejemplo, si va esta persona a un pitbull, le enseña a caminar en una semana con collares de ahogo y collares de púa. Si yo me voy, tardo quizás 20 días, Javier, pero yo le entreno de forma positiva, ya sin ahogarle, sin clavarle nada, simplemente corrigiendo. Entonces, en una semana ya tenés pues, un maestro, tenés un Dani, profesional ultra.
Necesito educarle un poco a Marco Polo, porque primero, todas las tardes nosotros salimos a la calle, ¿verdad? Pero él no camina, él corre.
Ah, o sea que Marco Polo sale a caminar, ¿a qué hora? Y le pasea a Javier.
Él me hace trotar a mí, no es que yo le paseo al perro.
Y, siguiente técnica de Javier, y dentro de 20 días me llamas de vuelta. Cuando él salga corriendo, para. Cuando afloje la correa, da un paso, va a volver a estirar. En una cuadra, va vas a hacer quizás en 1 hora y media, 2 horas.
A ver, ¿cómo es? ¿Cómo es?
O sea, salís a la calle para caminar.
Sí.
Si él avanza antes que vos y estira, parás. Parás, se para la caminata. Afloja la correa, caminás un paso, 2 pasos, vuelve a estirar, parás de vuelta. ¿Qué va a socializar el perro? Que si él estira, no hay caminata. Afloja la correa y ahí camina. Entonces el perro en 15, 20 días va a entender.
Sí, estoy escuchando atentamente. Y esto se puede utilizar, bueno, se lo puede practicar con todas las razas o de determinadas razas.
Todas las razas pueden hacerlo. Quizás algunas tarden más que otras. Quizás algunas sean más pesadas que otras.
Boxer, por ejemplo.
Perfectamente. Boxer generalmente para caminar ponen 4x4 y es difícil de...
Sí.
Es bastante duro para... Entonces, se sale, estira, se para. Uno se queda estático. Se queda ahí. Hasta afloja la correa, se da de vuelta, se empieza, vamos, vuelve a tirar y se queda. Como le dije a Javier, generalmente 100 metros a lo mejor lo van a hacer en 1 hora, 1 hora y media. Pero van a ver las evoluciones a los 4 o 5 días. Ya van a ir viendo cómo el perro se da cuenta. El perro aprende por repetición.
Esa falta, eso que me estás dando, voy a aplicar. Yo me refería a correr como que...
Te estira.
No, él no camina por la calle, sino va corriendo.
Galopando todo, prácticamente.
Claro, medio trota él.
No, primero tiene que caminar. ¿Y de qué manera va a entender? Que vos pares la caminata, Javier.
Ah.
Pares la caminata o pares la corrida. Se camina. Ah. El que maneja la caminata siempre es el amo, ay, el guía.
¿Y él tiene que ir
humano
adelante, atrás o al costado
no,
siempre?
No, al costado, Javier. Al costado siempre.
Hay que acortarle la correa, como se dice,
costar,
famoso.
Sí, cortito la correa. Porque si uno le da 2 metros, ahí sí que vamos a ir remolcado.
Falta el
carrito y nos lleva.
Vos a que tenés tanta... Ahora que estoy bien, estamos hablando.
Sí.
Por ejemplo, cuando vamos a cruzar la calle, cuando yo estiro la correa, él se sienta.
Ok, genial.
¿Y cuando...?
Ya tenés un parámetro.
¿Qué?
Ya tenés un parámetro de manejo de él.
Claro.
Entonces,
¿y cuando yo aflojo es porque hay orden de que podemos cruzar?
Ok, la caminata está regalada entonces para vos, Javier. La correa más corta al lado tuyo generalmente se lleva al perro al lado izquierdo, porque hay una tradición que al lado del corazón va el perro, porque así es, ¿verdad? Cortito la correa, entonces... Estiró, se para, se sienta, ¿ok? Y aflojate la correa, ¿entendés? Bueno, vamos, sí, un paso, volví a tirar, se para de vuelta. No importa que se sienta.
Qué tierno, qué linda la explicación que estás dando, fantástica. Yo, por ejemplo, no sabía eso. Y me parece excelente.
Así. Ahora recién yo estoy entendiendo. Pero honestamente hablando, siempre que vamos a cruzar una calle o una avenida, yo le estiro más la cuerda
claro,
cortito,
sí,
y él,
claro,
se sienta.
Claro.
Y
ahora, en 20 días me vas a poder llamar y vas a tener los resultados, Javier. Es un trabajo positivo, es un entendimiento del perro, ¿verdad? No hay agresión y el perro va a entender perfectamente que tiene que ser la caminata junto a mi amo y sin estirar. Y en 3 meses el perro va a caminar sin correr al lado tuyo.
Qué bueno, sinceramente. Qué linda explicación que estás dando para muchas de las personas que estábamos ignorantes, porque somos ignorantes, mucho para poder tratar a nuestros animalitos también, y para poder educarlos. Y de repente es como que uno dice que le educa, pero le lastima. Entonces,
claro,
eso es lo que tenemos que evitar. El educar no significa lastimar.
Hoy por hoy, estimados amigos, hoy por hoy, así como en la educación humana, no existe ya el castigo. Existe la ciencia que ha marcado nuevas pautas, nuevas formas de trabajo en positivo para que el perro vaya caminando con la cola alegre. Un perro caminando con la cola entre las patas está asustado. Un perro que está con la cola erguida para atrás está alerta y encendido para cualquier disputa. El perro que va con la cola alegre para arriba, en el caso del boxer, a lo mejor está cortadito, se tiene que mover. Eso es una caminata positiva. Eso es lindo ver por la calle. No a un perro de raza quizá caminando con un collar de ahorque que va pegado, cierto, al ser humano, pero ¿cómo va ese perro con la lengua afuera y con los ojos todos colorados?
Ya,
y así que van asfixiados prácticamente.
¿Y qué piensa usted de las personas que le inyectan a los pitbull, por ejemplo?
¿Qué se le inyecta?
Le inyectan hormonas para que ellos,
sí,
sean, ¿viste? Como los físico-culturistas que,
sí,
se marque,
sí,
todo,
sí,
el músculo. Eso, por ejemplo, para mí es...
¡Qué miedo!
No, horrible. Eso es una aberración. Yo estoy muy en contra de muchas cosas que se hacen para que el perro esté lindo. Estoy en contra de que se le cambie el color de pelo, estoy en contra de que muchas veces le pongamos ropa, es cierto. La ropa le ponemos porque es lindo para nosotros, al perro se molesta, el perro tiene su propio pelaje. Si hace frío, metámoslo adentro, hagamos una tenencia responsable, un lugar, una camita caliente. Si le peluqueamos al caniche, el caniche queda lindo, pero no es la protección que necesita. Después viene el problema de piel. Al Golden le peluqueamos, cierto, le cortamos porque no molesta el pelo, pero eso es su refrigerante. El perro respira por la lengua, por la boca, ahí saca el sudor, no por el abrigo que tiene. El perro ya no puede más.
El veterinario de mi perro ya me advirtió, si en algún momento vos querés hacerle algún corte a tu perro, vas a tener que buscar otro lugar porque nosotros no hacemos y no voy a hacer.
Son muy pocos los que actúan así hoy por hoy. Son muy pocos los veterinarios que tienen ese conocimiento, y la mayoría de ese conocimiento lo tienen los que han salido afuera.
Estoy en contra de que se le flagele de ese modo. Esa es su naturaleza y punto.
Sí, y yendo otra vez a la pregunta que hacía la compañera de inyectarle, hay muchas cosas que nos faltan acá dentro de las asociaciones de ir mejorando. Eso es una forma de maltrato animal. Inyectarle algo para que simplemente tu perro esté lindo, o para que los demás digan, oh, qué lindo.
Qué miedo.
Sí, no tienen sentido. Y yo creo que alguien debe hacer algo con eso, ir y ver y manifestar y ponerse ahí, hacer un análisis de sangre, y tu perro tiene tal cosa y eso está prohibido, tienen que decir.
Si
es que las autoridades en sí no se mueven, no hacen lo que deben hacer, esto va a seguir. Van a seguir la pelea clandestina de perros, van a seguir el maltrato animal. Yo sueño con alguna vez ser simplemente como no como Europa, porque nos falta un poquitito, ir acá cerca, a Colombia, a Ecuador, que todo perro de potencialmente peligroso, porque está dentro de un cuadro sináutico, tiene un carnet para salir a pasear que diga carnet de buen ciudadano canino.
Ya. Bueno, Daniel,
que está sensado todo.
Vamos a seguir hablando. Un gusto escucharte. Y qué linda historia de Navidad la que nos contás, de que Lea, una cachorra, ya está siendo entrenada para ser la compañera de un niño de 6 años con espectro autista.
Linda historia. Gracias a usted, Javier, por interesarte. Gracias.
Un abrazo.
Feliz Navidad para todos.
Daniel de Paula, entrenador canino. Él es bombero voluntario también. Tienen una ONG y están trabajando en este proyecto.